Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de crianza con amor, donde aprenderemos a educar en positivo con mucho respeto y sobre todo con mucha, mucha conciencia. Les habla Alejandra Hoy de criansaconamor.com. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de criansaconamor.com. Y el tema del día de hoy es muy importante porque es algo que nos causa mucha ansiedad como madres y como padres debido a que no sabemos cómo es el proceso de aprendizaje, qué podemos esperar, lo que sí y lo que no. Entonces estaremos hablando de dejando el pañal. Y para ello realizamos un webinar con la doctora Vanessa Parra y el día de hoy se los compartimos a través de esta plataforma. Bienvenida, doctora Vanessa Parra. La doctora es pediatra y además tiene una subespecialidad en nefrología pediátrica, es decir, ella se encarga de todo lo que tiene que ver con los riñones y con las vías urinarias. Y eso es muy importante porque cuando las maestras o la coordinadora educativa o incluso el pediatra nos habla de este proceso de dejar el pañal, lo primero que nos dice es el control de esfínteres. Y nosotros como mamás y como papás nos quedamos así de ¿qué es eso? Por ello, la doctora Vanessa nos va a explicar un poco qué son los esfínteres, cuál es su desarrollo, cómo maduran, etc. Muchísimas gracias por esta colaboración y adelante.
Hola, claro que sí, mucho gusto y buenas noches a todos. Para mí igual es un placer estar aquí acompañándonos y pues poder compartirles un poquito y ver cómo resolver algunas de las dudas más frecuentes en cuanto al control de esfínteres. Pues buenas noches. Bueno, para comenzar, vamos a hablar un poco sobre el control de esfínteres. ¿Qué son estos esfínteres? Tanto el esfínter urinario como el esfínter fecal. ¿Cómo van madurando estos esfínteres y qué pasa a nivel fisiológico al hacer pipí o al hacer popó? Bueno, primero vamos a hablar sobre la anatomía de las vías urinarias. Entonces, aquí tenemos una imagen gráfica anatómica sobre la vejiga. Esto que vemos aquí alrededor en color rojo es el músculo que rodea la pared de la vejiga y siendo el gráfico o de manera gráfica amarillo es la orina, la forma en la que se representa. Los dos tubitos que están arriba en ambos lados de la vejiga de color amarillo, esto se llama ureteros. Estos ureteros son literal los tubitos que llevan la orina de los riñones. Los riñones estarían justo arriba, cada uno de los riñones conduce a los ureteros. Y conforme nuestros riñones van produciendo la orina, va bajando este líquido a través de estas dos mangueritas llamados ureteros y se recolecta en esta bolsa de músculo llamado vejiga, donde se almacena y se va llenando esta bolsa. Y el control, ahí es donde encontramos los dos esfínteres importantes, que es el esfínter interno, que es a través del músculo detrusor, también le llamamos como esfínter detrusor, músculo detrusor, esas son las dos formas de llamarle, y el esfínter externo, que está este controlado por los músculos del piso pélvico. Incluso, por ejemplo, nosotros cuando nos aguantamos de hacer pipí y que decimos aguántate, aguántate, apriétale, es el músculo del esfínter externo el que estamos controlando de manera voluntaria. Incluso yo aquí, o nosotros aquí sentados, podemos apretar nuestro esfínter externo a través de los músculos del piso pélvico y es este músculo el que nos permite de que aguantemos a ir al baño hasta el baño más próximo que podamos encontrar. Tanto el esfínter interno como el esfínter externo, ambos necesitan evolucionar conforme el paso del tiempo y es el esfínter interno el que madura de manera voluntaria, por así decirlo, porque depende totalmente de la maduración muscular de la vejiga y el esfínter externo es el que se controla a través de nuestra mente, es el que decimos, ahorita todavía no está el baño, necesito apretar, por así decirlo, este esfínter para no hacer mi pipí aquí sentado. Eso es de la parte de la anatomía de la vía urinaria. Pasas a la siguiente, por favor. Bueno, ahora hablemos sobre la anatomía colorrectal. Igual, esta es de forma gráfica la forma más simple de representar la última parte de nuestro intestino, que es el colon, la última parte del colon, donde se encuentra el recto y el ano. Entonces, igual aquí de manera está señalado en un círculo amarillo el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. De igual manera, como el esfínter vesical, ambos esfínteres, uno es de manera voluntaria y otro de manera involuntaria. ¿Cuál es la manera voluntaria? Pues cuando el músculo detecta, igual los músculos de piso pélvico detectan que la popó está ahí, pero no hemos mandado la señal a través de nuestra mente o de nuestra voluntad de hacer popó. Entonces es el esfínter anal externo el que literal aprieta y hace que podamos controlar que hasta que estemos sentados en la taza del baño, por poner un ejemplo, cuando saldría la popó. Entonces la popó, una vez que avanza por todo el colon, se localiza en el recto y es a través de la última porción que es el ano, la salida de la popó y el control de la salida de la popó es a través de estos esfínteres. Es por eso que se le llama control de esfínteres, tanto esfínter vesical para control urinario como esfínter colorrectal o esfínter anal interno o externo para el control de esfínteres fecales.
¡Qué interesante! Oye, sí, porque aparte son dos partes, o sea, es la parte en la que sí existe la madurez física, pero también lo que bien mencionas de esta parte fisiológica en la cual el cerebro tiene que reconocer que tiene ganas de ir al baño y mandar esa señal, ¿no? Entonces, nosotros decimos, no, pues es algo súper sencillo, súper fácil, ¿no? Pero a nivel de maduración, esto tiene muchas implicaciones en los niños y en las niñas, ¿no?
Sí, así es. O sea, son implicaciones de, como les digo, algo que sí podemos controlar totalmente, que es el aguantarnos, por así decirlo, y algo que no podemos controlar, que se controla directamente a través de los reflejos musculares. Entonces, es por eso tan importante dar el tiempo y a que estos músculos maduren de una forma natural y de una forma correcta.
Okay, perfecto.
Sí me pasó. Y bueno, ¿cómo se desarrolla fisiológicamente? Es decir, lo normal del control de estos esfínteres. Se espera y se detecta que empiece el desarrollo del control del esfínter, sobre todo los externos, es el que tenemos realmente control de ellos, entre los primeros 12 a 18 meses de vida. Siendo 12 como lo más mínimo y prácticamente lo menos común, y los 18 meses de vida, que es donde se localizan prácticamente la mayoría de los niños. Más del 80% de los niños, hasta el 90% de las niñas, inician sus primeros indicios de control de esfínteres a los 18 meses de vida. ¿Y qué tanto se puede alejar o alargar este tiempo para considerarse como normal de los 18 meses hasta los 3 años? O sea que nuestro niño, nuestra niña tiene de 18 meses hasta los 3 años para de manera o considerarse normal el control de ambos esfínteres. ¿Qué pasa en los primeros 12 o 18 meses de vida? Es decir, un bebé desde un día de vida hasta sus 18 meses considerado normal es que hay un control involuntario. Es decir, los vaciados vesicales son incompletos. La vejiga se va llenando de orina conforme va produciendo, va tomando lechita, va tomando líquidos, va tomando alimentos ricos en líquidos, se va produciendo orina y el vaciado es totalmente involuntario. Es decir, la vejiga de estar así chiquita se va llenando, detecta el esfínter que ya está lleno y el esfínter que hace con la presión, pues abre. Entonces es la forma en la que se hace este vaciado incompleto. ¿Por qué se llama incompleto? Pues porque no existe ese control de la corteza, o sea, a nivel cerebral, de decir, voy a pujar lo mayor para tratar de vaciar toda la orina. Eso es totalmente, este tipo de vaciado se le llama vaciado vesical incompleto. La vejiga se vacía mediante el arco reflejo parasimpático, o sea, son nervios que no podemos controlar, que literal es por reflejo de los músculos del músculo detrusor, que era del que habíamos hablado. Esa es la forma en la que los bebitos empiezan a desarrollar el vaciado vesical.
Okay.
¿Pasas al siguiente? Y bueno, entonces hablamos que entonces, de la manera fisiológica o normal, la niña o el niño tiene considerado como tiempo normal de desarrollo del control miccional y fecal de los 18 meses hasta los 3 años de vida. Entonces, si podemos ver, es un tiempo muy extenso en el que nosotros podemos pues empezar a trabajar con el niño, empezar, o le damos como este límite de tiempo para ser considerado como algo normal, porque algunas mamás sí pasa muy común de que, no, pues yo me acuerdo que mi primer hijo a los 18 meses ya dejó el pañal, y otras, no, es que el mío ya tiene 2 años y medio y todavía no. Entonces las mamás empiezan a comparar y creen que entre más pronto es más normal, y no, o sea, este tiempo, tienen un gran lapso de tiempo para considerarse como normal. Y pues la continencia, que es un niño continente, que es el término médico, se alcanza cuando la niña o el niño es capaz de lograr totalmente voluntario la contracción del esfínter externo de la uretra, que era el esfínter tanto miccional como el fecal del hilo, que ya hemos hablado. O sea, que el niño es capaz de controlar o contener la pipí y la popó. Y pues es este el control fisiológico y el tiempo normal esperado.
Muy bien.
Y pues, ¿cuál es la evolución normal del control de estos esfínteres? Si hablamos en tiempo, lo primero que esperaríamos encontrar es que el niño o la niña desarrolle un control nocturno intestinal. Es decir, si era un bebito antes y le cambiabas pañal prácticamente después de cada toma de leche o después de comer, tú ya sabes perfectamente, reconoces y ya va a ser popó. Entonces, el control nocturno intestinal es el primer indicio o el primer paso del control de esfínteres. Si tu niño, niña, ya cena y hace popó y aguanta toda la noche sin hacerte popó, estamos hablando de que ya está dando los primeros indicios de control de esfínteres. Este es un control nocturno intestinal. Se van a ir dando cuenta, o ya se han dado cuenta posteriormente, o anteriormente, perdón, que lo primero que se controla es no hacer popó durante la noche. Entonces, ese es el primer indicio de una evolución normal del control de esfínteres. Después, que sigue el control fecal en horas de actividad. Es decir, si está realizando alguna actividad con sus amiguitos, con sus hermanos, en casa, con mamá, incluso comiendo, realizando alguna actividad en estado de vigilia, lo normal es que en ese momento él no tiene por qué o ella hacer popó. O sea, si está jugando o está comiendo, no tendría por qué hacerse popó en ese momento. Entonces, el segundo paso del control normal del control de esfínteres, el control fecal en horas de vigilia o de actividad. El siguiente sería el control diurno de la orina. Es decir, que pueda tratar de controlar, o incluso las mamás se dan cuenta de que, no, pues ya en el día no usa pañal, en el día avisa y ya solo pongo pañal en la noche. Esa es una evolución normal. Generalmente los niños comienzan así. Primero pueden controlar o avisar o dejar el pañal en el transcurso del día, y ya en la noche es cuando ya no, todavía no han alcanzado la maduración de controlar la micción o la uretis o hacer pipí durante la noche, y es por eso que algunos niños hacen pipí en la cama, o la mamá o papá necesitan ponerle pañal para poder dormir. Y lo último que se alcanza dentro de lo normal es el control nocturno de la orina, es decir, el último paso del control de esfínteres, para decir ya la hicimos, ya dejó el pañal, ya tiene buen control de esfínteres, es que permanezca seco tanto de pipí como de popó durante la noche y no amerite ni pañal. Lo normal es que no se levanten en la noche a hacer pipí, por ejemplo, y igual no se levanten durante la noche a hacer popó, que permanezca seco durante toda la noche. Estamos hablando de un buen control de esfínteres. Y bueno, entonces, ¿cómo vamos a irnos dando cuenta en casa de que nuestro niño o niña están listos para empezar este control de esfínteres? Hablaríamos de hay ciertos signos de maduración o signos madurativos que nos van dando, que la niña o el niño nos van a ir avisando de manera indirecta que ya están listos, están madurando de manera correcta para que puedan empezar el control de sus esfínteres. Hay tanto signos físicos como signos cognitivos, emocionales, y voy a explicar un poco sobre los signos físicos, que es lo que podemos detectar en casa. Por ejemplo, estamos hablando de un niño que ya puede iniciar el aprendizaje en cuanto a dejar el pañal o el control de esfínteres. Es un niño, niña que ya camina sin ayuda, que salta en dos pies, que se baja los calzoncillos o pantalones, que puede vaciar agua o arena dentro de un recipiente, que se viste y se desviste solito o con ayuda de vigilancia y sube y baja escaleras. También son niños que pues, ya pueden permanecer parados sin ayuda, pueden parar y sentar sin ayuda, pueden estar sentados y pararse sin ayuda y obviamente todos estos signos físicos que ya mencioné o hitos del desarrollo. Si ya alcanzó estos hitos del desarrollo, entonces quiere decir que está madurando físicamente de una manera correcta y puede pasar al, pues, al siguiente paso del aprendizaje del control de esfínteres o dejar el pañal.
Muy bien. En este tema de los signos que podemos ver, estos signos de maduración que son como indicadores que nos dice si están ya con ese nivel suficiente para iniciar este proceso de aprendizaje, es muy importante que nosotros estemos observando todo el tiempo, observando exactamente qué sí puede hacer y qué no puede hacer, porque si nosotros no ponemos esa atención en lo que ellos hacen, entonces no vamos a poder identificar estos signos. Si ya puede caminar, ha consolidado la marcha, o sea, puede caminar, pero además puede correr y frenarse a voluntad, o sea, ya hay un más dominio de esa parte, de esas extremidades, ¿no? Que serían las piernas y por eso puede saltar en los dos pies. Entonces, sí hay que poner mucha atención en todas estos signos o indicaciones, indicadores que nos dan los niños y las niñas. Ahora vamos a pasar a otra parte que son los signos cognitivos. ¿Por qué signos cognitivos? Porque, como bien nos explicaba la doctora, está esta parte en la que el cerebro tiene que enviar mensajes también para que nosotros podamos hacer esta micción, ¿no? Consolidar ese aprendizaje. Entonces, los niños y las niñas tienen que ya tener un conocimiento de lo que es ir al baño o usar la vasinica. ¿Qué podemos encontrar en ellos? Es que siguen instrucciones simples de una o dos consignas o dos pasos. Este es muy importante, esta parte del desarrollo del lenguaje, porque si nosotros iniciamos un proceso de enseñanza de cómo usar el baño, cómo utilizar la vasinica, si el niño no tiene la habilidad para decirnos pipí, popó o mamá pipí, vamos a ponerlo en una situación muy compleja porque no nos va a poder avisar. Entonces ese proceso no se está haciendo de forma consciente. Entonces pongan mucha atención en el lenguaje. Otro signo podría ser que se expresa ya con frases cortas, o sea, entiende las frases, las ejecuta y que aparte puede comunicar, ¿no? El lenguaje expresivo y el lenguaje receptivo. Tiene idea de lo que es ir al baño, sabe qué es el baño, qué se hace en el baño. Nosotros podemos dar por sentado que cuando le quitemos el pañal un día o no se lo quiera poner, él va a saber exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Pero cuando nosotros estamos criando a un niño o una niña y él es nuestra responsabilidad, no podemos suponer que él va a saber todo. ¿Por qué? Porque es una persona en desarrollo, una persona en crecimiento que necesita que nosotros le acompañemos en esos procesos de aprendizaje. Otro punto sería que le molesta tener el pañal sucio. O sea, ya es consciente de que se hizo pipí o popó y eso le molesta y necesita hacer algo para que se le quite esa sensación. También ya avisa que necesita ir al baño, algunos niños avisan o también empiezan a avisar una vez que se hicieron, ¿no? Que es cuando te piden que les quites el pañal porque se hicieron pipí o popó, ¿ok? Un punto muy importante también que podemos ir observando en los niños, en esta parte cognitiva, es que ya empiezan a mostrar interés, que nos quieren acompañar al baño, qué es lo que estamos haciendo, o incluso ya conocen estas palabras, entonces sí hay que poner atención en este punto. ¿Qué otros signos podemos encontrar? Son los emocionales. En este apartado es muy importante que nosotros seamos muy sinceros y muy honestos en esta parte emocional de nuestros hijos y nuestras hijas. Por ejemplo, no podemos enseñarle a ir al baño si en casa está pasando por alguna situación como el nacimiento de un hermano, como un divorcio, un cambio de casa, la muerte de un ser querido, por ejemplo. Y al mismo tiempo, si existen otros procesos de aprendizaje, como el destete o que le vamos a quitar el biberón y está en transición de usar el vaso entrenador o dormir en su recámara, por ningún motivo yo puedo agregarle otro proceso de aprendizaje porque entonces si él estaba en un momento de adaptación y de aprendizaje y yo le meto otro, lo que voy a hacer es generar inseguridad en ese niño y esa niña y automáticamente voy a limitar ese proceso de aprendizaje. Aquí, este es súper importante, el de se esconde para hacer pipí o popó. No sé si han notado que de pronto su hija o su hijo se va atrás de las puertas o se va a algún lugar y incluso se llega a sujetar de alguna pared para hacer pipí o popó. Este signo es casi como que inequívoco de que esos niños y esas niñas ya están listos, que ya no necesitan prácticamente el pañal porque pueden aguantarse para ir a buscar un lugar seguro para hacer su pipí y su popó. ¿Okay? Entonces, mucho ojo, mucha atención a estos signos y signos que nos dan los niños y las niñas. Ahora, la pregunta del millón. ¿Se entrena o se deja? ¿Okay? Entonces, vamos a enfocarnos de que hay dos cosas. El control de esfínteres, esta parte de maduración fisiológica, de maduración física, y esta parte de aprendizaje que es aprender a ir al baño y aprender a usar la nica, ¿no? Que son procesos que son paulatinos. Entonces, ¿cuál va a ser mi papel como mamá o como papá? Bueno, yo voy a decidir si quiero entrenar o quiero acompañar. Recordemos que en nuestra filosofía y en esta comunidad, pues, seguimos una crianza respetuosa. Entonces, el entrenar, claro que va a funcionar. Sin embargo, si nosotros le enseñamos de una forma consciente, va a ser casi seguro que ese niño y esa niña pueda enfrentarse a esta parte de ir al baño y que no tenga ningún retroceso, porque lo vamos a hacer de una forma tan respetuosa que él realmente va a aprender lo que necesita hacer y cómo lo necesita hacer, y no van a existir retrocesos, ¿no? Que suele pasar que cuando nosotros entrenamos y que de pronto le damos premios y que sí, toma tu paleta, por lo general esos niños pueden llegar a retroceder, ¿okay? Entonces, vamos a ver que existen algunos métodos, por ejemplo, los métodos de entrenamiento que son de recompensa. Cada vez que tú haces en la nica, te doy un premio, ¿okay? Está el método en el que es más respetuoso, en el cual nosotros primero identificamos que cumpla con todos los signos de madurez. Una vez que cumple con todos los signos de madurez que les acabamos de mencionar, entonces le enseño a usar el baño en la nica, que no es lo mismo que un entrenamiento porque yo no le voy a dar premios, simplemente vamos a elegir un día y bueno, se va a despedir el pañal porque él no lo necesita, realmente no lo necesita, porque ya tiene esos signos de madurez. Entonces nada más le vamos a enseñar qué se hace en el baño, qué se hace primero, qué se hace después. Y seguramente se han encontrado con este otro bloque de métodos o de filosofías en las cuales dicen, no, pues los niños, hasta que dejen el pañal, hasta que ellos digan, ya no quiero jamás usar el pañal, y puede ser a los 5, a los 6 años. Ahora, lo normal es que más o menos a los 3 años esos niños ya lleguen, ya consoliden este proceso de control de esfínteres. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de edades, es verdad que a los 18 meses empieza este proceso de maduración, ¿no? Y ya podemos ver algunos signos. Pero a nivel cognitivo y a nivel emocional, no todos los niños cumplen todos esos criterios a esa edad. En mi experiencia, después de los 2 años y medio, es cuando ya entonces tienen todos estos signos de madurez, ¿okay? A partir de los 2 años y medio, entre 2 y 2 años y medio, ¿no? Son muy, muy pocos los niños que a los 19 meses tienen todos esos signos de madurez. O sea, son muy poquitos, pero ya después de los 2 años, sí, porque incluso empezamos a ver que ya pueden expresarse y comunicar. Y este es clave, ¿bien? Entonces vamos a pasar a la siguiente, que es, bueno, entonces ya tengo todos esos signos de madurez. Ya identifiqué que mi hijo y mi hija está súper listo, no necesita el pañal. Realmente no lo necesita y puede dejar el pañal sin problemas. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer ese acompañamiento? Bueno, lo podemos dividir en 3 fases o 3 situaciones, ¿no? La primera, que será la preparación, el momento en el que nosotros empezamos a visualizar lo que vamos a hacer, en que nos ponemos de acuerdo en cómo lo vamos a hacer, adquirimos todos los suministros que vamos a necesitar y ya después le vamos enseñando, que ya será la parte del aprendizaje, y por último la consolidación, ¿no? Que es ya cuando realmente ellos ya tomaron conciencia de esta parte de cuánto tiempo les va a tardar llegar al baño de la abuelita, de la tía, qué tanto pueden controlar la micción, como diríamos nosotros, ¿no? Apretar, o cuánto tiempo les alcanza. Entonces, es muy importante que nosotros seamos conscientes de todas estas fases, porque no significa que si yo le digo, ya vamos a quitarnos el pañal hoy, ya no necesitas, y ya mañana él va a hacer su vida normal, ¿no? Es un proceso de aprendizaje, y como cualquier proceso de aprendizaje respetuoso, necesita que nosotros acompañemos y eduquemos. Ahora, ¿cómo es que nos vamos a preparar? Seguramente en la guardería en algún momento los van a citar para que llenen un cuestionario, y les quiero decir que este proceso se debe de iniciar en casa. ¿Por qué? Porque casa es el lugar seguro de ese niño y esa niña. En casa, él conoce el baño y él se siente seguro con mamá o papá. Entonces, ese no es un proceso que debe de iniciar en la guardería, ¿va? Y tampoco bajo ningún motivo la guardería puede iniciar ese proceso sin su permiso. La guardería, para iniciar ese proceso, necesita que ustedes firmen un cuestionario y acepten que la guardería ya va a empezar a trabajar con él, o que el niño ya va a ingresar a la guardería sin ningún pañal. ¿Okay? Entonces ya ustedes firman de que a partir de esta fecha mi hijo va a entrar a la guardería sin pañal. Entonces esto se inicia siempre en casa. Ahora, ¿cómo vamos a facilitarle este entorno para que se prepare? Lo primero es que nosotros debemos conseguir una nica, unos calzones que sean útiles, de preferencia que el elástico sea grueso. Podemos conseguir libros y todo este material que puede ayudarle a nuestro hijo o a nuestra hija a que se familiarice con la nica primero, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que hay que hacer en la nica? Hay que ver que no es nada fuera de lo común, que es algo seguro en el cual él se va a poder sentar, y podemos utilizar varios cuentos, ¿no? Entonces hay que darnos el tiempo de conseguir este tipo de cosas que nos pueden apoyar. Observar y registrar. Observo tanto que tenga los signos de madurez, pero también observo las veces que él va al baño, tanto de pipí o popó, si es estreñido, si no. Esto es muy importante, ¿okay? Y vamos a modelar y dar autoinstrucciones. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos empezar a introducirlo del baño cuando nosotros vamos y él nos puede acompañar, y entonces nosotros decimos en voz alta: voy al baño, primero me voy a bajar el short, después me voy a bajar el calzón, me voy a sentar, voy a esperar, tomo el papel, me limpio. Sí, esas son las autoinstrucciones. Nosotros le damos esta estructura mental para que ellos sepan qué hacer y cómo hacerlo, ¿okay? Podemos seleccionar los videos que vamos a utilizar durante esos días y demás, pero así nosotros ya con tiempo de anticipación, y también es algo que se debe de platicar en familia. Yo tengo que estar de acuerdo con mi mamá, con mi papá, si ellos están involucrados en la crianza, con mi esposo, para que todos sepamos qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Bien? Ahora, decidimos que, bueno, ya pasó todo eso, ya tenemos todo listo, y vamos a elegir unos días, ¿no? Que es, por ejemplo, digamos que es el método Montessori, ¿no? Que son 3 días. ¿Y qué vamos a necesitar para esos días? Lo primero que yo les puedo sugerir es hacer una secuencia de, por ejemplo, además de que ustedes ya hicieron las autoinstrucciones con ellos, hay que dejarles la secuencia, ¿no? De lo que hago primero, lo que hago después y al final. Esto es muy importante porque ellos ya se sienten seguros, ya saben exactamente de forma gráfica lo que tienen que hacer. Entonces, si se fijan, es algo que es muy fácil para ellos de entender porque son imágenes, y que incluso sin que nosotros estemos cerca o tengamos que decirles, ellos con el simple hecho de ver la imagen se van a bajar el calzón y se van a sentar, y ya después se lo van a subir y se van a lavar las manos o se van a limpiar, ¿no? Lo pueden hacer con dibujos, lo pueden hacer con fotos, eso ya es a elección de ustedes. ¿Qué otra cosa voy a necesitar para esos días? Que la ropa sea adecuada. Si el niño no se puede desabrochar el pañalero, pues obviamente no le vamos a poner pañaleros, que sea un short o una playera. Y por ejemplo, si ustedes eligen en el caso del método Montessori, que es el que yo utilicé, y que cuando las mamás ya no tienen como una alternativa de decir, ok, mi hijo ya tiene 3 años, ya no sé qué hacer, qué hago, el método Montessori pues es efectivo porque es respetuoso y porque contempla los signos de madurez. Entonces, en este método, ustedes seleccionan 3 días o un fin de semana, y en esos días el niño pues no trae pantaloncitos ni calzoncito. Entonces simplemente tiene la nica de fácil acceso, tiene un kit especial, por ejemplo aquí, que tiene una canasta con el papel, con los libros, cosas que le puedan ayudar a entretenerse mientras está sentado. El niño no es obligado, es invitado, y mientras tanto ponemos música, ponemos canciones, y lo más importante es la actitud de mamá y papá. Si mamá y papá se acercan con ese niño y esa niña con una actitud en la cual yo le digo, siéntate, ¿quieres hacer pipí? Claro que él va a generar rechazo, entonces estamos llevándolo a que no se quiera sentar. Y es muy importante que nuestra actitud sea de confianza. Ahora es hora de ir al baño, nos podemos sentar, pongo música y vemos el niño qué hace. Claro que quizás la primera vez se va a hacer pipí, pero como no va a traer el calzón o ropa, ni tampoco el pañal, va a sentir automáticamente la pipí, y nosotros podemos aprovechar para decirle, ¡ay, te hiciste pipí! Recuerda que la pipí la hacemos en la nica, ¿no? y seguramente ya él puede colaborar a limpiarse, a limpiar el piso también, y hasta ahí, ¿no? Pero si se fijan cómo es un proceso de aprendizaje y no un proceso de entrenamiento. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones? Y que son como que muy claves para que esto sea de forma efectiva y eficiente y que no sea algo que dure años, ¿no? Que a lo mejor un niño empieza a los 2 años y los papás lo pusieron a que empezara a hacer pipí o popó y eso termina hasta los 5. Y a lo mejor no es porque por algo físico, sino por algo que algo emocional o algo psicológico, ¿no? Entonces, el primero es que tu hijo aprenderá a escuchar su cuerpo y debemos de procurar enfocarnos para que observemos esas señales. Tenemos que ser bien conscientes de que durante los primeros días vamos a facilitarle las cosas y no lo vamos a llevar a una fiesta, por ejemplo, no lo vamos a llevar al cine, sino que nos vamos a quedar esos 3 días sin pañal, va a lograr hacer pipí, va a lograr hacer popó y vamos a seguir haciendo esa rutina, ¿no? Incluye el ir al baño como parte de la rutina. Esto es muy importante porque debemos de evitar las luchas de poder. En algunos de sus mensajes me comentaban que no querían sentarse. Okay. Hay que valorar la actitud y también si es parte de la rutina normal. No yo lo voy y lo siento, sino que hay una rutina en la cual yo me despierto, voy al baño y lo podemos hacer igual de forma gráfica como en el caso de la secuencia de pipí popó. Pero si se fijan, ya es la rutina del niño y de la niña. Y no necesitan ustedes pelearse, ni aventarse una lucha de poder, ni obligarlo, sino que a ellos les encanta, de verdad que inténtenlo, a ellos les encanta seguir rutinas. ¿Por qué? Porque la estructura que aún no tienen en su cerebro necesitan que ustedes se las den. Y la forma más simple es a través de dibujos, de verdad. Busquen los dibujos o si están interesados en que les envíe estos dibujos, escríbanme y con mucho gusto se los mando para que los puedan utilizar. Otro punto que puede ser importante es cargar una nica o adaptador si es posible. Entiendo que a veces no es posible, pero por ejemplo, si estamos en el carro y vamos a alguna fiesta o algún lugar y es en esos días y no tuvimos alternativa, sé que tengo la nica y simplemente voy y lo llevo, ¿no? En el momento que me diga pipí o popó, pues simplemente lo llevo y ya no pasa nada, se va a sentir seguro porque de pronto, si nosotros no hemos hecho esa transición de la nica al baño y lo llevamos y lo cargamos así en el baño de la gasolinera o de quién sabe dónde, pues entonces el niño se va a quedar así de... Entonces habrá niños que no le importen, habrá niños que sí le den importancia y que ya no quieran hacer pipí, por ejemplo. Entonces sí hay que ser bien conscientes de nuestros hijos y de todos estos signos que ellos nos expresan de una u otra forma. ¿Muy bien? Ahora, ¿qué hacer si se hace pipí o popó encima, no? Mantener la calma. Ninguna cantidad de pipí, ninguna cantidad de popó vale la pena como para que nosotros perdamos la calma con nuestros hijos y hagamos que ellos rechacen ese proceso de aprendizaje o peor aún, que nos rechacen a nosotros. Eso sí hay que tenerlo bien claro. Y como todo en la vida, a toda situación hay una consecuencia, ¿no? Hay una solución y tenemos que involucrarlos en esas soluciones. Si yo me hago pipí, si yo me hago popó, ¿qué es lo que tendría que hacer para solucionarlo? Tomo mi calzoncillo, lo llevo a donde lo pongo para lavar, o si es un niño más independiente o que han trabajado autonomía con esos niños, pues seguramente puede llevarlo al lavadero y tallarle. O sea, hay niños que a esa edad, entre los 2 y los 3 años, ya hacen ese tipo de actividades. No por obligación, sino porque se trabaja la autonomía. Y ya, lo limpias, ellos pueden utilizar el trapeador y no pasa nada, porque recuerden que no los vamos a castigar por aprender, sino que les vamos a enseñar qué es lo que van a hacer y si llegan a tener un accidente, cómo lo pueden solucionar. ¿Okay? Y para eso es muy importante que nosotros empaticemos y conectemos con sus necesidades. ¿Okay? Entonces ahora, ¿qué pasa si yo veo que ese niño o esa niña le faltan signos de madurez? ¿Se le puede ayudar? ¿Se le puede estimular? Y la respuesta es que sí. Y qué mejor que se den cuenta a iniciar un proceso antes de tiempo, que lo único que va a provocar es complicaciones. ¿Okay? Si un niño, si ustedes lo inician ya cuando ellos ya tienen la madurez suficiente, va a ser muchísimo más rápido. Entonces, realmente no vale la pena exponerlos a un proceso para el cual no están listos. ¿Okay? Ahora, ¿cómo lo voy a estimular? El primero es involucrarle en sus rutinas de vestir. Los niños tienen que involucrarse y participar en sus rutinas, porque si los niños no participan en su rutina, no van a desarrollar habilidades. Entonces, cuando yo estoy vistiendo, le puedo decir, primero vamos a poner esta ropa, después esto, inténtalo. Ustedes lo pueden animar, ustedes hacer la primera parte y luego el niño hace un poquito como que lo sube, pero siempre ustedes ir quitando ese apoyo y que ellos cada vez vayan participando más. Subir y bajar escaleras, subir y bajar rampas, eso les ayuda muchísimo porque tienen que tener la fuerza también para hacer este control, ¿no? Hay que cambiarles inmediatamente el pañal. Y esto es verdad que funciona. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que hay niños y niñas que pasan horas, horas con el pañal lleno de pipí, horas con el pañal lleno de popó. Y díganme ustedes, si ustedes están todo el tiempo acostumbrados a que tener tanta pipí y tanta popó es normal, ¿les va a molestar? La respuesta es que no, porque ustedes lo van a considerar que es normal, cuando no es así. Entonces hay que poner mucha atención en que sí hay que hacer esos procesos de higiene y cuidado de retirar el pañal cuando el pañal está sucio para que él identifique que eso es algo que se debe de limpiar, ¿ok? Hay que jugar y explorar la nica. Pueden utilizar algún muñeco, esta parte de juego simbólico. Yo puedo llevar un muñeco o un peluche y decir, ay, vamos a jugarlo, y el niño va a llevar, todos los niños casi lo toman y lo sientan en la nica y le cantan. Entonces es una parte muy importante en la cual ustedes pueden trabajar con ellos para que se sientan seguros. Ellos pueden ser como los que llevan al peluche y a la muñeca al baño y le cantan y le incluso le leen los libros que ustedes ya le compraron, etcétera, etcétera. También pueden hacer juegos con bolitas de plastilina, como si fueran popó o lo que sea, que eso va en la nica, cosas así, para que ellos vean que la pipí popó no es algo malo, es algo natural, todos vamos al baño y ya está, ¿no? Es muy importante que interactuemos y que estimulemos el habla, ¿ok? El habla, es decir, que ellos digan palabras y al mismo tiempo el lenguaje que lo puedan entender y que puedan seguir las instrucciones. ¿Y esto cómo lo pueden hacer? En el día a día, cuando ustedes estén jugando, dame la pelota, dame el zapato y ponlo en la mesa. Son cosas que nosotros debemos interactuar, porque el lenguaje se adquiere interactuando, ¿okay? No es como que yo le llevo a mi hijo a terapia o a clases, no. El lenguaje en la primera infancia y en los bebés se adquiere a través de mamá y papá y de esa relación que yo hago con ellos e interactúo. Adquiero vocabulario, entiendo lo que me dicen y después lo puedo expresar, ¿ok? Entonces, ese será como que un punto muy importante. Ahora vamos a ver, Vane nos va a explicar un poquito sobre el control nocturno, porque yo les hablé de esta parte del diurno, ¿no? Que es lo primero que podemos trabajar. Y quitar el pañal nocturno, eso ya es otra cosa, y ese sí se quita porque eso ya es un tema de madurez, ¿no? No le tenemos que enseñar a ir al baño, ¿cierto?
Sí, así es. De hecho, como ya hemos hablado, es la última parte que se controla, es prácticamente con el que cerramos con broche de oro de que este niño ya está totalmente pues apto o ya tiene el control de sus esfínteres al 100. La continencia urinaria nocturna es la más difícil de conseguir y es muy importante que estemos conscientes de esto, porque algunas mamás, papás, se pueden llegar a desesperar de, oye, es que me cuesta mucho trabajo que no se haga pipí en la noche, me cuesta, durante todo el día está súper bien, no usa el pañal, ni lo voltea a ver, se va al baño solito, no me avisa, pero en la noche me cuesta mucho trabajo. Y es súper importante estar conscientes de que esta parte de la maduración es la más tardada, es la más difícil de conseguir y es la que se puede alcanzar hasta los 3 años. Es decir, de que si tu niño o niña ya 2 años, 1 mes, 2 años, 2 meses, ya tiene totalmente controlado en la parte diurna, o sea, durante el día, tanto urinario como fecal, y el nocturno le está costando más trabajo, en realidad no es que le esté costando trabajo, en realidad es que es lo normal. O sea, hasta el 26%, solo el 26% de los niños a los 18 meses de vida tienen control nocturno, que en realidad puedo decir que es menos de ese número. A los 3 años, el 80% de las niñas tienen el control nocturno y a los 3 años, el 75% de los niños tienen el control nocturno. Entonces, esta última parte del proceso madurativo, el control de esfínteres, sobre todo, como ya hemos visto, estamos hablando de la continencia urinaria, porque ya les había comentado anteriormente que el segundo paso es el control, o el primer paso es el control nocturno fecal, o sea, que no tendría por qué hacer popó en la noche, a menos de que no, y por algún reflejo normal por parte de su maduración o de su rutina haga popó en la noche, pero no sería lo normal de que hagan popó en la noche, más bien en las mañanas o en el transcurso de la tarde. Entonces, el control nocturno es lo último que se llega a alcanzar, es hay que hacer conciencia que es normal que sea lo más difícil de conseguir, y una vez alcanzado, tenemos hasta los 3-4 años de vida todavía para alcanzar. Es decir, si mi niño ya tiene buen control vespertino diurno, tanto urinario como fecal, tiene incluso hasta los 3-4 años como máximo para hacer el control nocturno. Y si llega a pasar que ya tenía buen control nocturno y pasa alguna situación generalmente emocional en casa, que es lo de, uy, es que ya controlaba muy bien, ya no permanecía seco toda la noche, y pasa alguna situación de estrés emocional que ya no permanece seco, ya se hace pipí en la cama las noches. Entonces, igual esto se puede considerar como algo normal. Y solo pues mantener la calma, hablar con nuestra niña o niño de que no pasa nada. Y hay ciertas técnicas que podemos controlar, sobre todo en la continencia urinaria nocturna. Por ejemplo, pues si ya sabemos que tiene una tendencia de que a veces se hace pipí en la cama las noches, tratar de no darle muchos líquidos para cenar. O tratar de que haga pipí antes de irse a dormir. Algunas situaciones que podemos mejorar para ayudarle también a al niño o a la niña para que no sucedan este tipo de accidentes.
Okay. Y aquí algo que pueden ver de cuando ya es que simplemente si despiertan 20 noches consecutivas con el pañal absolutamente seco, pues ya es un niño que no necesita el pañal. Entonces sí, puede incluso se van a dar cuenta en las siestas, ¿no? Si en todas las siestas nunca mojó el pañal, que seguramente sí, si cumple con todos los signos de madurez, pues ya en las siestas no necesita el pañal. Y ya después pongo atención de todas las mañanas, amaneció seco o amaneció mojado. Seco. Cuento todos los días, si son 20, un mes, pues se retira y listo, ¿no? No es algo ni que se entrena, ni que simplemente se deja y listo, ¿no?
Ahora, entonces, vamos a hablar, una pregunta muy común es, ¿existen situaciones médicas que puedan intervenir en el control adecuado de esfínteres? La respuesta es que sí. O sea, sí hay situaciones médicas que, pues, limitan a esta niña o a este niño en el buen desarrollo y el control de sus esfínteres de manera normal, y que es sumamente importante detectarlas a tiempo, detectarlas en casa como los cuidadores principales, y una vez detectados no esperar, pues ahí acudir inmediatamente con su médico, con su pediatra, hacerle saber que esta situación está sucediendo para que el pediatra pueda realizar una serie de exploración física, interrogatorios y estudios si amerita, o se derive a los especialistas necesarios en este caso, ya sea a lo mejor al gastroenterólogo pediatra, a lo mejor al urólogo pediatra, o en su caso al nefrólogo pediatra. Entonces, sí es muy importante aclarar que sí hay situaciones médicas que pueden intervenir, y que si ustedes detectan que no está, ya hablamos de los periodos de normalidad, y esta niña o este niño se sale de los periodos de normalidad madurativa, entonces acudan a su médico, a su pediatra, y háganle saber esta situación, porque entre más rápido se detecten este tipo de enfermedades, si me puedes dar la siguiente, por favor. Lo más común es que haya alguna malformación congénita que no se ha detectado. Los niños que tienen incontinencia fecal, incontinencia urinaria, lo más común en el mundo y en México es que tenga algún problema a nivel de la médula espinal o a nivel de la columna, por donde bajan todas esas fibras nerviosas que hacen el control de esfínteres del que habíamos platicado. Si hay algo que daña o interfiere en este buen señalamiento de del control voluntario de los esfínteres, a nivel espinal, generalmente son malformaciones congénitas. Las más comunes que dan incontinencia urinaria o incontinencia fecal es la espina bífida o la espina bífida oculta y el mielo meningocele. Estos tipos de malformaciones congénitas, lo normal es que se detecten desde el nacimiento. porque son bultos que se hacen a nivel sacro, a nivel de la última parte de la columna, y que incluso antes de nacer se tienen que detectar. Pero ¿qué pasa con estas enfermedades que están ocultas, que le llaman espina bífida oculta? Ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta que no tiene buen control de sus esfínteres, ni fecal y anal, y que además no alcanzó estos signos físicos madurativos, es decir, es una niña que no se para, que no camina, que no tiene buena fuerza en las extremidades inferiores, entonces se acompaña de otros signos físicos madurativos, que son los datos de alarma de que si no ha alcanzado estos signos físicos madurativos, menos va a alcanzar el buen control de esfínteres. ¿Qué otras situaciones también se pueden intervenir y ocasionar este tipo de problemas? Pues las alteraciones emocionales, las psicosociales, o la enfermedad conocida como enuresis, que es la pérdida del control nocturno en niños de más de 5 años. Es decir, es una niña o un niño que ya había alcanzado el control nocturno, ya no se hacía pipí en la cama en la noche, y de repente sucede alguna situación, el 99% son situaciones emocionales, y ya se está haciendo pipí en la cama. Entonces, si ese niño o niña tiene más de 5 años, cumple el criterio de enuresis. Y esa es una enfermedad totalmente aparte que se tiene que tratar con su nefrólogo o con su urólogo o en su aspecto con su pediatra. Otro es la encopresis, que generalmente es la retención fecal. La encopresis también es una enfermedad que amerita tratamiento, tanto apoyo emocional o psicológico como en algunos casos tratamiento médico. Y algunos niños con encopresis tienen antecedentes de estreñimiento o de actividad retencionista o de actitud retencionista. Y pues a otras enfermedades que se salen dentro de estos periodos de normalidad, que son los niños que ya tienen el diagnóstico de parálisis cerebral infantil o algún tipo de retraso global de neurodesarrollo. Estos son los niños que se salen totalmente del periodo de normalidad y que pueden tardar más o que incluso jamás llegan a pues, alcanzar el adecuado control de esfínter.
Oye, y ahí en la parte de... Sí. Perdón, me surgió una duda. Sí. Modo mamá. En la parte del estreñimiento, ¿qué es normal? Sí. O sea, ¿qué es normal? ¿Cuánto tiempo está estreñida?
Ah, claro. Pues mira, si nos vamos muy, muy estrictos a lo que dicen las guías europeas, que son las más usadas a nivel internacional, incluso un niño puede aguantar hasta 10 días sin ir al baño, lo cual para nosotros los pediatras, que no somos tan metódicos, decimos, no, 10 días, imagínate estar 10 días al baño. Estreñimiento tiene que cumplir no solo en días, sino también en la consistencia de la popó. Es decir, no es lo mismo de que se aguante o que tarde hasta 5, 7 días para ir al baño, si además de esto se acompaña que la popó es muy dura, es en bolitas, o que se acompaña de otros síntomas, por ejemplo, pues, dolor, distensión abdominal, pujo, o sea, que puja a ir al baño, ese cumple criterios de estreñimiento. Hay algunas mamás que dicen, no, es que solo hace una vez al día. Con hacer una vez al día no es estreñimiento. Con dos días sin ir al baño no es estreñimiento. Entonces, si son muy estrictos, son hasta 7-10 días sin ir al baño, o sea, sin hacer popó, pero además la popó tiene que ser en consistencia dura y bolita. Ahí sí estamos hablando de estreñimiento. Y la retención es igual como su nombre lo dice, es un niño que se aguanta las ganas de hacer popó y no hace popó, ya sea una retencionista, generalmente también se acompaña de alteraciones emocionales y esto condiciona que haga pues distensión abdominal, se ponen súper panzoncitos y la pancita se siente dura, dura, dura. Entonces, eso sería pues la manera de detectar estreñimiento en caso de una niña o niño.
Ok, perfecto.
Y pues, saber que las dificultades en el control adecuado pueden ser un síntoma de una enfermedad no detectada, como ya lo había comentado anteriormente. O sea, si estamos detectando que no tiene buena maduración de los signos físicos y cognitivos, si ya se salió del periodo normal del que estamos hablando, esto puede ser un dato de que algo más está pasando y definitivamente su médico, su pediatra deberá profundizar y valorar las pues las opciones o las enfermedades subyacentes y pues realizar los estudios necesarios o la exploración física necesaria para que se pueda detectar a tiempo y poder tratarlo.
Pues hemos llegado al final. Este fue como algo muy breve, pero fue breve, pero fue a la parte profundo porque vimos toda esa parte biológica de los esfínteres, después vimos esto de los signos, vimos un poco acerca de cómo acompañar este proceso de dejar el pañal, qué actitudes podemos tomar, también vimos cómo estimular para que alcancen esos signos de madurez de alguna forma, sobre todo los cognitivos, y cómo preservar estos signos emocionales, ¿no? Un buen estado de salud emocional, porque recordemos que si ellos están con una emoción, digamos, positiva, entonces su cerebro va a poder como traducir esos aprendizajes y consolidarlos, y entonces es súper fácil, súper sencillo, no es algo complicado porque es algo natural, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que se le está complicando demasiado, hay que hacer un proceso de introspección, de ver qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo, acercarnos a expertos, que en este caso, por ejemplo, puede ser la doctora Vanessa Parra, que la pueden encontrar en sus redes sociales como Vanefropedia. Está ahí también su número de celular y está su página de vanefropedia.com. La pueden contactar. También tiene mucha actividad en sus redes sociales. Temas súper interesantes que nosotros diríamos, ay, ¿eso qué tiene que ver? Pero de verdad, síganla, vean su página. Y cuando es esa parte del proceso emocional, que a lo mejor ya empezaron el proceso, hubo un retroceso, etcétera, etcétera, pues me pueden contactar también directamente a mí en cualquiera de mis redes sociales. Muchísimas gracias. Esto será todo de nuestra parte. Le agradecemos muchísimo a la doctora Vanessa Parra por haber compartido todos sus conocimientos. La verdad es que ha sido algo muy enriquecedor poderlos escuchar. Y pues muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente emisión. Estén al pendientes porque seguramente vamos a profundizar más sobre estos temas, sobre los métodos y demás. Entonces, por favor, estén al pendiente de nuestras redes sociales. Si necesitan algún material extra como las rutinas, por favor, nada más mándenme un mail y con mucho gusto les mando toda la información. Un gusto estar con ustedes y compartir. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego.
Muchas gracias por escucharnos y no olvides compartirlo con todas esas madres y padres que lo necesitan y que están en busca de una crianza positiva, consciente y respetuosa. Hasta la próxima.